Esa labor que hacemos los pastores hoy, los líderes de hoy, es decir, recordar a la grey, a la congregación que está bajo nuestro cuidado, exhortarlos a guardar la palabra del Señor y a corregir las situaciones que estén yendo en contra de la doctrina. Esa es la labor apostólica. Claro, nosotros no somos apóstoles, somos pastores. Pero recuerden que los apóstoles, que la doctrina de la iglesia se levanta sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. La principal piedra del ángulo, Jesucristo. Es parte del llamado que tenemos hoy los ancianos, los llamados pastores, los llamados obispos en las iglesias locales. Si en una iglesia un pastor está viendo que una ordenanza está cayendo en menosprecio, se está cumpliendo mal, la gente está haciendo lo que quiere, no está tomando en cuenta la doctrina, ¿qué tiene que hacer? Traer la corrección de vida, la exhortación necesaria para que esa iglesia se vuelva. Es lo que estaba pasando con los corintios. Es claro, Pablo ya lo había enseñado. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Les transmito lo que recibí del mismo Señor Jesucristo. Jesucristo mismo se lo había dicho al apóstol. El apóstol Pablo ya lo había enseñado a los corintios. Y por eso es que él tiene que pararse firmemente en su autoridad apostólica y decir, ¿qué pasó? ¿Qué es ese menosprecio a la cena del Señor? Vamos a corregir esto. Vamos a trabajar en este asunto. Tal vez las comelonas de los corintios empezaron como una buena intención. ¿Qué iglesia hoy no hace comelonas? No sé si le entiendan esa palabra de comelona. No se reúnen para comer. No estoy hablando del pan y el vino. ¿Qué iglesia hoy no se reúne para tener un tiempo de comunión y servirse alimentos? Pero en esa buena intención y por el desconocimiento de la palabra del Señor, por el desconocimiento del principio regulador de la iglesia en cuanto a lo que la iglesia tiene que hacer, esas preciosas comelonas o esas manifestaciones de coinonía se pueden convertir en un menosprecio para la doctrina que profesamos como creyentes. Eso es lo que había pasado aquí. Tal vez empezó con una buena intención, pero llegó un momento en que se reunían para lo peor. Y así en esa situación tomaban la cena o en algún momento llegaron a dejar la cena para convertirla en una reunión de glotonería. Pablo tiene que llamar la atención y en ese punto está su autoridad apostólica. Ahora, la referencia que Pablo hace es, una vez más, mencionar la institución original de la cena del Señor. Versos del 23, la segunda parte, hasta el 25. ¿Qué es lo que dice el apóstol? Bueno, ya lo leímos en la primera parte. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Verso 25, asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Era necesario volver a hacer este recordatorio de la institución original de la cena. Claro que sí, porque un siervo de Dios, un maestro bíblico, un pastor de una iglesia, tiene que dar el fundamento de su enseñanza. ¿Cuál es el fundamento? La institución original. Pablo recibió esto ¿de quién? Del mismo Señor Jesucristo. Y Pablo les dice, la noche que fue entregado tomó pan. Cristo, por el determinado consejo y la presencia de Dios el Padre, como lo enseña la Escritura, voluntariamente se entregó a sí mismo en manos de hombres, perversos. Y por nuestras ofensas, se ofreció como un sacrificio perfecto. La noche que fue entregado, la Escritura nos enseña claramente que estaba todo esto en el consejo mismo de Dios el Padre, pero que también Cristo voluntariamente se entregó a sí mismo. Él lo mismo lo dijo en Juan 10:18. Nadie me quita la vida, sino que yo yo mismo la pongo. Fue de noche cuando Judas vino a buscarlo, con oficiales y una banda de soldados, y cuando lo traicionó y lo entregó en sus manos. Y esa misma noche, un poco antes, nuestro Señor instituyó y celebró la ordenanza de la cena con sus discípulos. Judas no participó de esta santa institución, pero sí estuvo presente durante la cena pascual. Recuerden que estaban reunidos para conmemorar la Pascua judía. Estamos viendo aquí en el contexto de la primera carta a los Corintios. Ellos tal vez no empezaron con sus comidas bacanales y sus deleites y manjares y sus glotonerías. Tal vez empezaron bien, pero terminaron mal. Se congregaban como iglesia para comer y se olvidaron de la institución de la cena del Señor y de la reverencia de la cena del Señor y el sentido original que tenía la cena del Señor. Hermanos, es lo que vemos hoy. Es lo que estamos viendo hoy. No hay mucha distancia entre los corintios y nosotros el día de hoy. Por eso tenemos nosotros la doctrina y la enseñanza para llevar bien las cosas. Ahora, el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y el verso 25, asimismo, dice que tomó la copa. El pan representa a Jesús, más específicamente su cuerpo, que es el pan de vida. En Juan 6:35, el pan que descendió del cielo, Juan 6:51. Al comer pan, confesamos que somos partícipes de su cuerpo y por lo tanto de sus padecimientos. Cristo es representado también como una vid en Juan 15:5, y el producto de la vid es su sangre y esta representa su vida. La vida que por nosotros fue completamente derramada, como lo dice Lucas 22:20. La copa indicaba que no solo sufriría, sino también que moriría por nosotros. El tomar del pan y del vino simboliza nuestra comunión con Cristo, pero también implica la comunión que los creyentes tenemos al estar unidos por la misma fe. Primera carta a los Corintios 10, 16, 17. Dice ahí, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Hermanos, esto de aquí es muy importante. Tomar pan y vino simboliza nuestra comunión con Cristo, pero no solamente nuestra comunión con Cristo, sino también la comunión con ¿quiénes? Con el resto de los creyentes, con quienes estamos unidos por una misma fe. Esto lo desconocíamos. Para nosotros la cena no dejaba de ser más que una conmemoración, pero no es solamente eso. Hermanos, por la sangre de Cristo nuestros pecados han sido perdonados. Y la copa simboliza esa sangre que perdonó nuestros pecados. Y el pan que es partido y entregado a los discípulos nos representa precisamente en ese pan, que está representado en ese pan, representa la comunión que tenemos los creyentes. Es por eso que la cena se hace en la reunión de la iglesia, en las reuniones de la iglesia. Es ahí donde practicamos la cena, porque es ahí donde podemos tener comunión con el resto de los hermanos. Así como el Señor tomó pan y tomó la copa, dice el verso 24, habiendo dado gracias, lo partió y dijo. El Señor comenzó dando gracias. Y es interesante que esa palabra, habiendo dado gracias, en griego es la palabra eucaristía. Hermanos, esa palabra eucaristía tiene un peso grande en la celebración de la cena que hace la falsa religión católico-romana. Es importante subrayar este hecho porque muchos han interpretado sin base bíblica que lo que Jesús hizo fue consagrar el pan y el vino, cuando en realidad lo único que hizo fue dar gracias. Miren, algo tan sencillo que está en la Escritura. Habiendo dado gracias, Eucaristía. No está consagrando el pan y el vino, sino está dando gracias. Lamentablemente, sabemos que en el caso de la religión católico-romana, la cena, el pan y el vino, no son símbolos o señales que representan, sino que para ellos el pan y el vino se convierte literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Por esa razón es que se caen muchas herejías con respecto a esto, de tal forma que ese pan y ese vino que ha sido consagrado se lo adora. La gente mira esto como lo presenta la religión falsa. Le llaman el Santísimo. Y eso realmente no es bíblico. ¿Cómo lo debemos entender? Como símbolos de su cuerpo y de su sangre. Escuche esto. El pan y el vino como símbolos de su cuerpo y su sangre. Pero, muy claro, el tomar el pan y el vino simboliza, escuche esto, nuestra comunión con Cristo e implica la comunión que los creyentes tenemos con otros al estar unidos por la misma fe como un solo cuerpo. Amados hermanos, el pan y el vino simboliza nuestra comunión con Cristo. Es decir, si tú estás en Cristo, si tú le perteneces a Cristo, si tú estás en la fe en Cristo, lo voy a decir de otra manera, si tú eres uno solo con Cristo. Y tal vez muchos puedan decir, amén, pastor, amén, mi hermano. Yo entiendo eso, que soy uno solo con Cristo. Pero no te olvides del resto. Implica también, así como estás en Cristo, comunión con los demás creyentes en la fe. Y si la cena es una ordenanza que se da en la iglesia local, hermanos, estamos hablando de eso. Tu comunión con Cristo también es tu comunión con los creyentes, los demás creyentes de tu iglesia local. No puedes separar eso. No puedes separar eso. Por eso no celebramos la cena en casa. Lo hacemos cuando estamos reunidos como un solo cuerpo. La confesión habla de esto en el capítulo 30 y párrafo 7. La confesión bautista de fe. Los que reciben dignamente la cena, participando externamente de los elementos visibles, entonces también reciben y se alimentan internamente por la fe, de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino espiritual. O sea, el creyente se está alimentando de Cristo de una manera espiritual, de ese Cristo crucificado con todos los beneficios de su muerte. La sangre, hermanos, nos ha limpiado. Por eso es que Cristo dice, esta es la copa. Dice, la copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y recuerde que lo que limpia nuestros pecados es su sangre. Pablo recuerda a los primeros creyentes y a todos los cristianos de todos los tiempos que la participación en la cena del Señor es comer el pan y el vino de una forma no solo literal, como pan y vino, sino también una participación espiritual en el cuerpo y la sangre de Jesús. Para nosotros es pan y vino, pero no solo pan y vino, ¿entiende eso? O sea, cuando viene la cena y está el pancito ahí, el pedazo de pan y está la copa de vino, no es solamente el vino y un pedazo de pan. Sí, literalmente, físicamente lo es. Pero también espiritualmente estoy participando del cuerpo y la sangre de Cristo. Los elementos o los signos están inefablemente unidos a las cosas que significan. El primero es físico, el segundo es espiritual. Los elementos demuestran exteriormente lo que está sucediendo espiritualmente de acuerdo a la fe. Escucha esto. Los elementos demuestran exteriormente lo que está sucediendo espiritualmente de acuerdo a la fe. Así como nuestra boca come el pan y bebe el vino literalmente, por la fe, nuestro espíritu come la carne y bebe la sangre de Cristo. La participación de la fe en el cuerpo y la sangre de Cristo ocurren en un plano trascendente, mientras que el comer del pan y beber del vino ocurre en un plano físico. Hermanos, recibes el pan, degustas el pan, recibes el vino, degustas del vino, pero al mismo tiempo, espiritualmente hablando, escúchame esto, te estás haciendo uno con Cristo en un plano trascendente, es decir, más allá de lo que podemos ver, espiritualmente hablando, te estás haciendo uno con Cristo. Y por eso es que más adelante el apóstol Pablo va a hacer la enseñanza precisamente en cuanto a examinarte cuando vas a tomar la cena del Señor. La importancia del examen que tienes que hacer considerando todo el contexto que está mostrando aquí Pablo en estos pasajes de la primera carta a los Corintios capítulo 11. Por último, el Señor al final del verso 24 y 25 dice: haced esto en memoria de mí. Haced esto todas las veces que la bebieres, en el caso del vino, en memoria de mí. Cuando el apóstol Pablo dio diferentes explicaciones acerca de cómo los cristianos deberían de celebrar la cena del Señor, citó las palabras de Jesús en las que por dos veces dice: haced esto en memoria de mí, lo que confirma el carácter simbólico del pan y del vino que nos sirven para recordar o hacer memoria de los beneficios obtenidos por Cristo mediante su muerte en la cruz. Yo creo que no tenemos problema con ese asunto. El pan y el vino, símbolos, nos permiten recordar símbolos, señales físicas que tienen un significado también espiritual. Recordamos, hacemos memoria de los beneficios obtenidos por Cristo. Pero no solamente eso, sino también, hermanos, el hecho de hacernos uno con el cuerpo de nuestro Señor. Además, dijo el apóstol que al hacer esto, estaríamos anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Por lo tanto, al tomar del pan y del vino, reconocemos que Cristo no está presente de forma literal entre nosotros, sino que esperamos su vida. Por esa razón, no solamente conmemoramos, o sea, no solamente es un memorial, es una forma de recordarlo, porque Él nos mandó a eso. Pero tiene también un significado espiritual, en el cual nos alimentamos de Cristo. Cada vez que usted, mi amado hermano creyente, cada vez que participas de la cena, estás recibiendo los beneficios espirituales de la obra de Cristo en tu vida. Y es un mandato. Escúchame lo que te voy a decir. La cena del Señor y el bautismo son mandatos de Cristo para su iglesia. Es decir, si el creyente obtiene beneficios a través de esta ordenanza, ¿qué pasaría con el creyente que no está tomando la cena? ¿Qué pasaría? Y hoy sabemos que tan es a la ligera este asunto que muchas iglesias se desprecia la cena del Señor. Tal vez no hay la glotonería que había en Corinto, pero cuando se ofrece el pan y la copa, ¿qué hace la gente? Como está en pecado, hacen que pase nomás la cena. no participan cuando es una ordenanza. Esas personas, estos hermanos que rehúsan la cena, están despreciando la comunión con Cristo. Están rechazando los beneficios espirituales que tienen en Cristo. No es solamente el hecho de conmemorar su muerte. Están rechazando ser uno con el Señor. Y eso no puede ser, mis hermanos. Mira, en ese plano espiritual, ¿quién te dio la salvación? Yo te pregunto en esta tarde. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú eres creyente? ¿Quién te dio la salvación? ¿De quién es, cuando tú tomas la cena, a quién estás viendo ahí? ¿Quién te dio la salvación? ¿Quién te regaló la salvación? ¿Fue una obra tuya? Si es una obra tuya, entonces es tu sangre y es tu cuerpo. Pero no es tu sangre ni es tu cuerpo. Si tú eres un verdadero creyente, cada vez que te acercas a la cena, estás recordando lo que Él hizo por ti. Fue su sangre, no tu sangre, no son tus obras. Ahora, si tú quieres hacer algo, estás despreciando la obra del Señor. Es la sangre de Cristo la que perdonó tus pecados y los míos. Es su cuerpo que fue partido, quebrantado es la palabra. Aunque no está en muchas de las versiones la palabra partido, su cuerpo entregado por nosotros. No es tu cuerpo. ¿O eres tú que has hecho algo? ¿Eres tú que has hecho algo? No, Él lo hizo todo. Y lo único que Él hace es ponerte su mesa para participar si tú eres un verdadero creyente. Pero si tú rechazas su mesa, su mandato de ser uno con Él, estás menospreciando peor que los corintios todavía, en una actitud más pecaminosa. Y eso es lo que sucede hoy. Es tan fácil para alguien decir, no quiero la cena porque estoy en pecado. Eso es como entregarte al mismo infierno y rechazar toda gracia del Señor. Si es así, entonces, ¿qué estás haciendo en la iglesia? ¿Qué estás haciendo reunido en una iglesia donde no perteneces? ¿Donde no formas parte del cuerpo de Cristo? ¿Cómo puede ser que hoy alguien se llame creyente y no participa de la cena del Señor? No es uno con Cristo. El Señor está con sus discípulos, reunidos en Juan 17, compartiendo con ellos, con un dolor grande en su alma, dando gracias por la obra que el Señor estaba dando en ellos para salvar a su pueblo. El deseo del Señor es que sean uno, que los creyentes sean uno con Él, así como Él es uno con su Padre Celestial. Y tú te estás dando el lujo de rechazar y menospreciar la cena del Señor por tu pecado. Eso no puede ser. Es peor que lo que hicieron los corintios. Es su cuerpo, es su sangre. No es ni mi cuerpo, ni es ni mi sangre. Y la iglesia desprecia este mandato. Hermanos, y si pudiéramos profundizar más y ver las implicaciones, si la iglesia está reunida para celebrar la cena del Señor, ¿cuál es el día en que se reúne la iglesia? ¿No es el día del Señor? Si es la cena del Señor, es el día del Señor. Si es la cena del Señor, que se hace en el día del Señor. Y sin embargo, muchos que se llaman cristianos no se reúnen en el día del Señor. No solo menosprecian la cena, menosprecian toda la obra de redención. Quiero que entiendas que en este momento lo que está pasando espiritualmente es lo que Cristo planificó en la eternidad. Es su plan de redención. Ahí, mis hermanos, ya no había Cordero Pascual. Él estaba presente como dador de vida. Al igual que lo dijo el Señor en su ministerio, el que come mi sangre y bebe mi carne. Creo que lo dije al revés, el que come mi carne y bebe mi sangre, esos son los que tendrán vida eterna. La gente no la entendía. ¿Qué es lo que quería decir el Señor? Que sean uno conmigo. Que sean uno con él. No lo entendieron. Esta ordenanza es un reflejo, por decirlo de alguna manera, mis hermanos, es toda su obra redentora simbolizada en el pan y el vino. Todo lo que el Padre en la eternidad determinó para tu salvación y para mi salvación. Y muchos hoy se toman la atribución de menospreciarla. Pero no podemos olvidar cuando el Señor también dice, el nuevo pacto en mi sangre. Dios había establecido un antiguo pacto con la nación de Israel. El pacto fue quebrantado y como consecuencia Dios envió al pueblo al exilio y su templo fue destruido. Mis hermanos, Hebreos 8:9 dice con claridad, ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí con ellos, dice el Señor. Así que una vez que Dios mismo desechó el antiguo pacto, anunció un nuevo pacto por medio del profeta Jeremías. Hermanos, el Señor tenía ese anhelo grande. Él les dice a sus discípulos, esto es lo que he deseado con ustedes. He deseado este momento con ustedes, estar aquí compartiendo con ustedes. Ese es el nuevo pacto. Y Jeremías lo dice con claridad, 31 al 33, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que él tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo como un marido para ellos, dice Jehová, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Fue durante la última cena cuando Jesús tomó la copa y dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. No solamente estaba inaugurando una nueva ceremonia, sino que estaba dando comienzo a la era del Nuevo Testamento, la llegada del cumplimiento de la promesa hecha por Dios por medio de los profetas, según la cual Dios establecía un nuevo pacto sellado por la sangre de su Hijo Jesucristo. Es un momento, mis hermanos, glorioso. Ya no había un cordero ahí, no había un animalito ahí. Era nuestro mismo Señor Jesucristo, dando su sangre para el perdón de tus pecados. Hebreos 8:6 dice, ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Si nuestro Señor no hubiera llegado a ese punto, hermanos, hoy aquí en las iglesias tuviéramos que tener un altar para sacrificar un becerro. Y encima de eso, no como pastores, sino tal vez como levitas o sacerdotes, coger la sangre de ese becerro y echársela a toda la gente. ¿Usted se imagina eso? Hoy ya no tenemos que hacer eso. Ese cordero fue mudo ante sus trasquiladores y su sangre preciosa nos ha limpiado. ¿Por qué vamos a retroceder al antiguo pacto? Si tenemos un mejor pacto por la sangre de Cristo establecido con mejores promesas, tenemos la realidad ahora. Ya no tenemos la figura, los corderos, el becerro, las ovejas. Ahora lo tenemos en Cristo. Esto es lo que Pablo les está diciendo a los corintios. Parece que lo habían olvidado. Mi pregunta es, ¿sucede que pasa hoy esto en las iglesias? Si tuviéramos que revisar cada iglesia hoy, bueno, todas las iglesias, mis hermanos, ¿cómo las iglesias están celebrando las ordenanzas? Creo que nos encontraríamos con muchas sorpresas. Así como el bautismo también lo hace cualquier persona, personas no llamadas como pastoras, lo hacen sin desconocer desconociendo los lineamientos bíblicos, lo mismo con la ordenanza de la cena. Hermanos, realmente igual que los corintios. Tal vez unos mejores que otros, o no sé si decirlo, unos peores que otros, pero parecidos a los corintios. Si el Señor tuviera que evaluar lo que hace sus iglesias, fuera lamentable. Gente tomando la cena indignamente. Y así es como termina el párrafo 26. ¿Quiénes son los que participan? ¿Quiénes participan, mis hermanos? El apóstol Pablo, llevando la enseñanza, les dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Consideremos primero, ¿cuántas veces? Todas las veces. Todas las veces que comieres este pan, todas las veces que bebieres esta copa, todas las veces que la iglesia se reúne para celebrar esta ordenanza, cada vez que la iglesia se reúne públicamente para la cena del Señor, la iglesia continúa proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Proclamamos la muerte de Cristo. Así como una iglesia negligente no proclama a Cristo, sino que lo trae en descrédito. Una iglesia diligente proclama a Cristo con esta ordenanza. El versículo toca la cuestión de ¿cuál es la frecuencia? Bueno, lo dice muy claramente, todas las veces. No se impone ninguna norma legal ni se fija ninguna fecha. La práctica de los discípulos era reunirse en el primer día de la semana. Cada vez que la iglesia se reúne públicamente, lo que hace es, en base a la ordenanza, en el culto público, en el día de reposo. Mire, en el día del Señor. Por eso, la cena del Señor, el día del Señor. Todas las veces. El propósito de la institución de la cena del Señor es declarar que Cristo murió por los pecados de su pueblo, representándolo como crucificado para exponer la forma de sus sufrimientos y muerte, haciendo que su cuerpo sea herido, magullado y quebrantado, y su sangre derramada para perdón de pecados, para expresar las bendiciones y los beneficios que provienen de su muerte y la fe de su pueblo que se interesa por ellos. Y todo esto hasta que Él venga, lo que demuestra la continuación de esta ordenanza hasta la segunda venida del Señor. Pero, ¿quiénes son los que participan? Todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Quiénes son los que anuncian su muerte? ¿Quiénes son los que participan? Los que participan de la cena del Señor, reunidos en un cuerpo local de creyentes, son los que juntos se reúnen, como lo dice el versículo, para anunciar o proclamar la muerte del Señor hasta que Él venga. En la iglesia visible prevalecen diferentes prácticas en relación a quienes se admiten a la cena del Señor. Hermanos, estas prácticas deben ser probadas y hay tres principales que se conocen con frecuencia. ¿Quiénes pueden participar en la cena del Señor? Hay tres prácticas y vale la pena mencionarlas. En algunas iglesias se practica la comunión de la cena, participar de la cena de una manera sin restricciones. Es decir, ¿quiénes son los que participan? En este tipo de comunión se permite venir a la cena a quien lo desee. Es decir, que la mesa del Señor está disponible a todos los que bajo su propio juicio quieran acercarse a ella. Se le llama comunión sin restricciones, se le llama también comunión abierta. Todo el que quiera participar. Las dificultades con esto es que no permite que los ancianos de las iglesias ejerzan supervisión y disciplina y por lo tanto cumplan sus responsabilidades bíblicas. No deja lugar para reprimir a quienes ignoran importantes enseñanzas bíblicas o cuyas vidas no están de acuerdo con las normas de la Escritura. Hermanos, tal vez cuando estábamos en el mundo y en la religión falsa, había esta cena abierta, sin restricciones. Cenaban todos los que querían. Hoy algunas iglesias practican este tipo de comunión sin restricción. Es decir, abren la puerta para que todo aquel que quiera participar lo haga. Lamentablemente se fomenta la mundanalidad, la ignorancia que tienen estas personas en cuanto a la doctrina. No es administrar correctamente la cena del Señor de una manera decente y ordenada. manifiesta un descuido por las almas de los hombres al no reprimirlas cuando pueden estar comiendo y bebiendo condenación para ellos mismos, que es lo que vamos a ver en el resto de la enseñanza la próxima semana. Es decir, esta comunión sin restricciones, como el nombre mismo lo dice, abierta, no impide, o sea, no pone un freno para que alguien venga a la cena. El problema es precisamente, fomenta la mundanalidad, no permite que haya una disciplina, una supervisión. Es decir, la iglesia no interviene aquí. Pero asimismo, como hay una comunión sin restricciones, hay también una comunión en la cena. Cuando digo comunión, es decir, participar en la cena del Señor para, de una manera cerrada. La abierta sin restricciones, acá totalmente restringida. Bajo esta práctica, la cena del Señor solo debe ser administrada por la iglesia local a los miembros de esa iglesia local. Sin duda, hay un elemento de seguridad aquí, en la forma de administrar la comunión de la cena. ¿Por qué? Porque solamente se le está dando ¿a quién? A los que pertenecen a una iglesia local. Por eso se le llama comunión cerrada. Las dificultades es que a menudo se dice que es la mesa del Señor y por lo tanto es incorrecto restringirla a una sola rama visible de la iglesia de Cristo. Tiende a requerir términos de comunión para los comulgantes que normalmente se aplicarían a los titulares de cargos, es decir, los miembros. Y en ese caso habría que ver cuáles son los requisitos para ser miembro. Las iglesias de comunión cerrada consideran que solo el cuerpo local puede determinar la dignidad espiritual de sus miembros. ¿Sí se da cuenta? ¿Eres miembro? Si eres miembro de la iglesia, puedes participar de la cena. Es demasiado restringida, muy cerrada en ese aspecto. Puede haber alguien que esté mostrando una vida de fe, pero como no es formalmente un miembro, no puede tomar la cena. A eso se le llama comunión cerrada. Entonces, tenemos dos. La comunión abierta, todos pueden venir. Así como lo hace la Iglesia Católica Romana. Hay iglesias evangélicas que lo hacen. Hermanos, no estamos diciendo que sea pecaminoso, pero puede, como no hay una restricción de la iglesia, sino que cada persona toma la decisión, fomenta al final el pecado, la mundanalidad, la ignorancia. Y claro, alguien puede estar tomando la cena y caer en juicio. Pero ¿cómo? ¿Es decisión de cada uno? En algún momento yo a veces me he dado cuenta de que hay hermanos que pueden visitar la iglesia una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses. Y cuando vienen, toman la cena. En una comunión abierta es su decisión. En una comunión cerrada, solamente los miembros de la iglesia. Lo que pone, obviamente, en este caso, la comunión bajo normas y políticas de cada iglesia local, porque deben ser miembros. El otro tercer tipo de comunión con el cual voy a terminar es precisamente una comunión restringida. Difiere de la abierta y de la cerrada en cuanto a que en la restringida se examina a los que van a participar en cuanto a su profesión de fe y conducta, lo que implica que de cierta manera la iglesia está observando quienes cenan. En este caso, la mayoría de los ancianos tendrán sesión de entrevistas para tener un conocimiento claro y evidencia de las personas que van a ser admitidos en la cena del Señor. ¿Sí ve la diferencia? Es decir, la iglesia, a través de sus representantes, examina ¿qué? La profesión de fe de los solicitantes. Es decir, si son creyentes o no lo son. Es obvio que bajo este modelo, alguien que viene a la iglesia cada 6 meses a tomar la cena, se le habrá que llamarle la atención. Hermano, ¿cómo es eso? Cada 6 meses se reúne usted en el día del Señor. Y viene a tomar la cena. Hermano, yo no quiero participar en su pecado. No le puedo dar la cena. Comunión restringida. No es ni abierta. No es ni cerrada, solo para los miembros. Es restringida. La investigación fiel es necesaria en lugar de simplemente determinar si alguien es o no miembro de una iglesia. De hecho, puede ser difícil discernir si la congregación de la que proviene un visitante es realmente evangélica. Porque sabemos que este término, ahora, hermanos, todo el mundo se llama cristiano, todo el mundo se llama evangélico, todo el mundo se llama incluso reformado. Ahora la pregunta es, ¿tiene la iglesia local esta autoridad para restringir la cena del Señor? Ciertamente los individuos tienen su propia responsabilidad. Sin embargo, la cena del Señor no es meramente una actividad individual. Es un sello del pacto de gracia y un sello de la membresía de la iglesia y de los privilegios de la iglesia. Además de eso, mis hermanos, la misma autoridad apostólica de Pablo es aquí restringente. Pablo está dando nuevamente la indicación. ¿Por qué? Porque la iglesia había caído en un desorden. Pero todo esto, amados hermanos, lo vamos a ver en la siguiente enseñanza. Precisamente en cuanto a quiénes son los que participan y por qué deben examinar su corazón. Entre estas tres posturas, mis amados santos, definitivamente, el velar por las profesiones de fe es la postura que nuestra iglesia tiene. Conclusión. ¿Qué es la cena del Señor? Es un acto de la iglesia. ¿Está claro? Nadie cena en su casa. Ese acto representa mi comunión con Cristo. ¿Solamente con Cristo? No. ¿Con Cristo y con quién? Con los demás. Por eso es, la cena se la hace ¿dónde? En la reunión, cuando la iglesia está reunida. Es una conmemoración de la muerte de Cristo. El que, en la que se participa del pan y del vino, siendo un acto en donde el creyente no solamente conmemora su muerte, sino que recibe los beneficios de Cristo y renueva su compromiso con Cristo y su pueblo. ¿Por qué? Porque es un mandamiento. El Señor nos manda a participar de la cena, haciendo que la iglesia sea un cuerpo y diferenciándola del mundo. Todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, anunciamos su muerte hasta el final, cuando Él venga por segunda vez. ¿Cómo te vas a preparar ahora para la cena? Si has estado escuchando esta enseñanza, amada iglesia, yo sé que muchos no han podido venir. Lamentablemente, sé que otros están escuchando a través del internet, que no es lo apropiado porque siempre es necesario estar presente en las reuniones de las iglesias, pero aún así, es un mandato. Cuando rechazas la cena, cuando menosprecias la cena, estás menospreciando el sacrificio de Cristo. ¿Entiendes eso? Para el Padre, la sangre de su Hijo es un precio demasiado alto. Como para que tú la rechaces. Si Él nos ha mandado a guardar, a conmemorar su muerte, proclamar su resurrección a través de la cena del Señor, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Participar de la cena del Señor. Dentro de un cuerpo local de creyentes, bajo una responsabilidad de creyentes, con una profesión de fe clara, observable, que sea visible. Es un acto de la iglesia, mi comunión con Cristo y con los demás. Oremos.